La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Esta vez hablando sobre un tema muy interesante que es algo que nos está afectando a todas las personas y no solamente en las escuelas. El bullying es algo que afecta las escuelas con nuestros vecinos, es algo que afecta en las empresas. Y para hablar sobre bullying tenemos a Víctor Fernández. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Alfonso. Buenas noches. Muy bien, gracias.
Víctor es director de investigación y estadística de la Asociación Civil Ánimos Novandi. Víctor, me gustaría empezar por definir un poquito qué es el bullying.
El bullying es el desequilibrio que existe por parte de tanto del agresor como de la víctima. Para que se suscite el bullying, tiene que tener ciertas características. La principal es la frecuencia con la que se relacionan los actos de violencia entre iguales. El agresor cumple con unas características psicológicas de sentirse potencialmente superior a la víctima.
Encontramos varias definiciones de bullying y la palabra bullying viene de, es una palabra holandesa, y la definición original de bullying quiere decir acoso. Contra lo que se puede pensar que es un anglicismo, la palabra es holandesa. Y es una palabra que se ha universalizado. ¿Por qué es un problema que se ha universalizado? Víctor, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que ustedes han encontrado a partir de su trabajo en cuestiones de bullying, particularmente en el estado de San Luis Potosí.
Claro. Mira, hemos participado en varios proyectos. Uno de ellos fue la prevención social de la violencia en los planteles escolares en Matehuala, donde identificamos diferentes tipos de violencia que existían. Entre ellos, la más frecuente y la de más alto nivel fue el bullying, que es el acoso escolar por parte de los mismos estudiantes hacia otros compañeros. El bullying tiene diferentes características, entre ellas el rol que asume el agresor sintiéndose superior a la víctima, y la víctima sintiéndose solitaria, incomprendida. Todas estas características han ido aumentando debido a que este fenómeno tiene varias influencias, ¿no? El agresor, si bien no existe unas características psicológicas definidas, que el agresor en su núcleo familiar, sus padres eran permisivos con ellos, nunca le pusieron un límite, nunca estuvo una presencia, tanto como del padre ni como de la madre. Esto hace que él se sienta con el derecho de hacer y deshacer. Otra de las características que se puede llegar a encontrar en los agresores es la falta de empatía. Esto les hace a ellos generar esta desensibilización que tienen hacia las víctimas, no comprendiendo el dolor o la frustración, bueno, los problemas que
están ocasionando, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Esto es algo que ha ido creciendo y hay algo que dice mucho la gente, que es muy chistoso. Hay quienes opinan que el bullying ha existido siempre y que finalmente simplemente se puso de moda la palabra. ¿Ha existido siempre o realmente está habiendo un problema nuevo?
Los primeros estudios que se realizaron acerca del bullying hace 30 años que comenzaron. El pionero de esto es Dan Oveleus, un doctor que se dedicó en Europa a estudiar este fenómeno, porque en una escuela hubo índices de suicidio por parte de los estudiantes, donde ya me imagino el acoso que sufrían era a tal grado que ellos ya no encontraron ninguna salida.
Ahora, resulta que prendemos la televisión prendemos, por ejemplo, los canales infantiles, y una gran cantidad de programas son programas que hacen referencia al bullying, pero finalmente están haciendo una referencia positiva. Este sentido de competitividad que nos viene muy probablemente por los medios de comunicación, ¿tú crees que haya influido en el aumento del bullying?
Actualmente entendemos que vivimos en la era de la tecnología, ¿no? Ya los niños, las niñas se educan por medio de la televisión o el internet. Si bien nosotros podemos entender que el contenido de estos medios es muy extenso, encontramos, si bien todo lo malo, también encontramos todo lo bueno, es parte del criterio que ellos han ido desarrollando. Podría decirte que ha influido de cierta forma, donde el contenido por parte de estos medios ya no existe un equilibrio.
O sea, se están haciendo como más fuertes, están polarizando estos juicios de valor del bien y del mal, digamos. Estás teniendo que tomar partido. ¿Hasta dónde está llegando el problema del bullying en el estado de San Luis Potosí?
Cada vez la tasa de violencia, si podemos hablar en una estadística acerca del incremento que ha suscitado en los planteles escolares, ha aumentado. México nunca le tomó importancia al problema, y mucho tiene que ver la cultura de los padres, donde a lo mejor si sus hijos les decían, ¿sabes qué? Es que en la escuela me están molestando, ¿cuál era la posición que toma el padre, ¿no?
Pues defiéndete, ¿no?
Defiéndete, ¿no? Uh-huh. Va a ayudarte a formar tu carácter. Entonces se fue haciendo a un lado, y el problema, pues bueno, se echaban la bolita unos a otros, ¿no? Y esto hizo que a partir de eso el problema fuera incrementando. Nosotros sabemos y nosotros entendemos que en México se vive un clima de violencia, ¿no? Ya en las calles, ya lo normalizamos, ya es parte de nuestras vidas. El problema con el bullying es que si nosotros seguimos dejando a un lado o no les tomamos la importancia que necesitaría tener, a la larga, estos niños que se han sido agredidos o también los agresores o los observadores, porque en el escenario del bullying existe otro actor, que son las personas que observan.
Aquello, y que no hace nada.
Y que no hace nada, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que a lo mejor es por miedo a que los agresores los agredan a ellos, o bien se les hace gracioso, jajaja, ja, ja, le está pegando, o qué divertido,
¿no? Que finalmente es parte de la misma violencia, ¿no?
Exactamente. Entonces, si nosotros, vamos a llevarlo a otro punto, si nosotros entendemos que vivir en un contexto violento, que de por sí ya las condiciones para el desarrollo, porque hablamos de muchos problemas en cuanto al bullying, ¿no? Podemos decir que existe la deserción escolar, podemos decir que existe problemas en el desarrollo psicológico de las personas, ¿no? Uh-huh. Con muy baja autoestima. Entonces, son personas que al final de cuentas, si siguen viviendo en estas condiciones de violencia, al final de cuentas, ellos mismos van a llegar a un punto donde su salida va a ser convertirse ellos en agresores.
En agresores, en buleadores.
En buleadores, o bien en delincuentes, ¿no? Debido a la frustración que se vive. Es muy complejo dimensionar el problema, puesto a que ya no sabemos la raíz en la cual se está originando. Hay muchos autores que hacen referencia a las condiciones en las cuales se desarrolla el país, el estado, el municipio, ¿no? A las oportunidades que existan. Pero bien, si nosotros entendemos que la violencia es un problema y que para resolverlo hay que prevenirlo, también hay que entender, pues bueno, ¿de dónde surge, ¿no?, el problema? ¿A partir de qué y qué se puede hacer?
Cuando hay ciertos proyectos escolares para combatir el bullying o para frenar el bullying, ¿cuál está siendo la respuesta de los maestros?
Fíjate que actualmente en las oportunidades que he tenido de trabajar de este tipo de proyectos, me he dado cuenta que los maestros se han sensibilizado un poco. Ya ellos entienden como un problema, porque bueno, antes mencionábamos que el bullying es violencia entre iguales, y ya ha dejado de ser iguales, ¿no? Porque ya el hecho de que, supongamos, un buleador con estas características agresivas y violentas, que no solo moleste a los compañeros, también ha llegado casos donde los maestros son bulleados por parte de los estudiantes. Entonces, ya les preocupa la situación, ¿no? Ya vemos que si bien hay un problema, ¿no? En tanto la comunidad escolar y la casa, donde los padres les dicen a los maestros o mandan a sus hijos para que los eduquen. Y en la escuela, viceversa, ¿no? Les regresan la bolita a la casa y eduquen a sus hijos. Nadie ha hecho nada al respecto. Si bien los principales afectados o en la comunidad escolar vemos que, en la experiencia te decía, ya los profesores se han sensibilizado un poco en el tema. Han participado más, están interesados. El problema ya se está saliendo de las manos. Ya ellos ya no encuentran una forma para poderlo erradicar, ¿no? O que disminuya estos actos de violencia.
Ahora, esta es la forma de respuesta de los maestros. ¿Cómo han respondido los propios alumnos? Los alumnos que son víctimas de bullying.
Fíjate que yo podría decirte que no muy bien. Creo que el problema ya ha sido tanto que a ellos les da miedo ser reconocidos como víctimas. Y ya por parte de los agresores. El problema no se ha manejado de la forma correcta. A mi punto de ver, yo creo que si bien entendemos que la situación que puede llegar a vivir la víctima de sumisión,
sí,
porque si en un principio buscó la ayuda y se le fue negada, o se le fue, va a pasar, es cosa de niños. Ellos asumieron tanto o llegaron a tal depresión por parte y sobre todo de las víctimas, ellos ya no creen en la ayuda que se les pueda proveer. A lo mejor ya sus salidas son cámbiame de escuela, ¿no? Pero ya llevan serias condiciones. Ya son más vulnerables a que se pueda repetir una situación de bullying.
En la nueva escuela.
En la nueva escuela, ajá, ¿no? Ajá. Porque ya se vuelven pues sí, puntos, o ya se vuelven pocos. Sí. Y mientras en las escuelas siempre va a haber esto. Siempre va a haber quienes tengan esta falta de sensibilidad. Por, a lo mejor por llamar la atención, por muchas causas, y se preste al bullying. Digo, aunque hay una diferencia muy grande entre lo que ya es el acoso escolar y la violencia escolar, ¿no? La violencia escolar la podemos entender de esta forma, ¿no? A lo mejor es un acto que no va a ser frecuente, a lo mejor en el recreo tuvimos una diferencia, nos peleamos, y ahí queda, ¿no? Pero ya cuando esta situación se vuelve frecuente, ya podemos entender que es parte del acoso escolar.
Ahora, por el lado de los acosadores, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo han respondido ante estos programas? Porque por ahí había quien decía que no podemos terminar con el bullying trabajando con las víctimas, que tenemos que terminar con el bullying trabajando justamente con los victimarios, ¿no? ¿Cómo han respondido los acosadores?
Fíjate que en cuanto a los acosadores, ha sido difícil para ellos reconocerlo. Hablábamos acerca de algunas condiciones. La rebeldía es una de ellas. El hecho de, yo porque, claro que no, él se lo buscó. Ya en algunos casos que me ha tocado trabajar con este tipo especial de personas, ha sido en donde ellos se sienten responsables porque ellos creen que las personas o las víctimas se merecen lo que ellos les hacen porque son débiles. Y al momento de ellos ser fuertes y ellos débiles, yo lo voy a enseñar a ser fuerte. A lo mejor no con esta con esta definición, podemos decirlo, sino más bien ya ellos se asumen como en el punto de yo estoy bien, él está mal, él es el débil, yo estoy fuerte. O sea, si yo lo molesto y él se deja es porque él se lo merece.
Es porque quiere, sí.
Exactamente.
Los causantes del bullying son pueden haber sido víctimas de bullying también, por ejemplo, en casa. ¿O dónde aprenden esto?
En este caso, el agresor, en su contexto familiar, en algunos casos, no podemos decir que en todos, porque hay desde la ausencia de los padres o bien la violencia en la familia, donde ellos normalizan estas condiciones, ya sea que el padre violenta a la madre o inclusive por hermanos mayores, ¿no? Estas son características que se han presentado. En sí no se ha definido un modelo exacto para poder clasificar o tipificar a los tipos de agresores. Pues podemos decir que no en su mayoría, pero sí en muchos casos viven violencia en sus casas.
O sea, terminar con el bullying significaría también ponernos a trabajar mucho con la violencia en casa, ¿no? Con la violencia familiar. ¿Es un problema que es solamente de la escuela o es un problema que tenemos que atacar a nivel social?
Es un problema a nivel social, definitivamente, dado a que las condiciones en las cuales ha surgido este fenómeno ha sido por la quebrantura que existe socialmente, ¿no? Ya el hecho de que la violencia sea parte de nuestras vidas nos hace normalizarla, ¿no? Entonces, podemos decir que una sociedad donde la violencia está en todos lugares, pues obviamente nos convertimos en portadores de violencia, de alguna u otra forma, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Podemos hablar de violencia y de hablar de todos sus tipos que existen, ¿no? De la violencia psicológica, de la violencia física, podemos hablar de la violencia sexual, de la violencia económica, ¿no? Pero en sí, la violencia ya es una forma de sobrevivencia. Y la persona que no lucha o no pelea por lo que quiere, acude a utilizar métodos de violencia.
Vamos a escuchar a continuación fragmentos de un proyecto muy interesante que se hizo en Argentina para disminución de bullying. Una de las propuestas para solucionar el bullying es la mediación entre pares. La mediación entre pares es un método por el cual algunos alumnos ayudan a otros alumnos a resolver disputas y conflictos entre ellos antes de que deriven en problemas serios. La incorporación de la mediación entre pares en la escuela permitiría mejorar la convivencia en el aula y la escuela por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas. Mejorar las relaciones de los alumnos entre sí con los docentes. Resolver disputas menores entre alumnos que interfieren en el proceso educativo. Favorecer el incremento de la autoestima en cada uno de los miembros grupales. Facilitar la comunicación y el desarrollo de habilidades comunicacionales. En una mediación encontramos los alumnos mediadores que trabajan en parejas y los alumnos involucrados en una disputa o conflicto. La función de los mediadores es ayudar a las partes enfrentadas a identificar correctamente el problema, expresar su perspectiva de la situación, sus necesidades e intereses implicados, los sentimientos que el conflicto les produce, reconocer todos estos elementos en el otro, buscar en forma conjunta una solución en la que ambos acuerden que sea viable y de cuyo cumplimiento las partes puedan hacerse responsables. Los mediadores deben actuar en forma neutral frente a las partes y mantener la confidencialidad de lo que se converse durante la mediación. Los alumnos a quienes se les ofrezca la posibilidad de la mediación para resolver su problema deben comprometerse a conversar sin insultarse, no interrumpir, respetar los sentimientos del otro, ser sinceros, hacer su mejor esfuerzo para resolver el conflicto y mantener la confidencialidad de todo lo conversado a menos que ambos acepten difundirlo. Los alumnos mediadores tendrán el apoyo constante de dos docentes, que al interior de la escuela coordinarán el proyecto y mantendrán con ellos reuniones periódicas para seguimiento, análisis de las situaciones que se les presenten y generen dudas, mayor capacitación, etc. Algunas de las características de los mediadores son: es alguien que ayuda a otras a comunicarse mejor, alguien que sabe escuchar, alguien que sabe guardar secretos, alguien en que se puede confiar, no toma partido por ninguna de las personas que se pelearon. Algunas de las cosas que los mediadores no son: es alguien que dice a otros lo que tienen que hacer, alguien que interrumpe contando sus propias ideas y experiencias, un juez, un árbitro o un policía, alguien que te manda o te pone castigos. Este es un proyecto de mediación entre pares en la escuela generado en la República Argentina. Son muchos los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre ellos figuran las distintas concepciones culturales de la violencia, los factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno externo de la escuela. Por ejemplo, pueden existir grandes disparidades entre las escuelas y las sociedades en la definición de lo que constituye un acto o entorno violento. Independientemente del contexto cultural o socioeconómico de la escuela, la violencia puede ser tanto física como psicológica. En el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños, se definen las principales formas de violencia tales como el castigo físico y psicológico, el acoso, la violencia sexual y por razones de género. La violencia externa, las consecuencias de las bandas, las situaciones de conflicto, las armas y las peleas. El castigo físico o corporal tiene graves consecuencias en la salud mental y física de los estudiantes y ha estado vinculado al lento desarrollo de las aptitudes sociales, la depresión, la ansiedad, el comportamiento agresivo y la falta de empatía o de atención hacia los demás. Por consiguiente, el castigo corporal no solo es perjudicial para el estudiante o el niño al que se dirige, sino también para los docentes, cuidadores y otros estudiantes y niños, ya que provoca dificultades mucho mayores que se han de superar. El castigo corporal también genera resentimiento y hostilidad, haciendo difícil que los maestros mantengan buenas relaciones con los estudiantes y estos con los maestros en las aulas. Asimismo, hace que la labor de los docentes sea más dura, menos gratificante y sumamente frustrante. Además, impide que los estudiantes aprendan a reflexionar de modo crítico, a tomar decisiones morales adecuadas, a cultivar el control de sí mismos y a reaccionar ante las circunstancias y frustraciones de la vida de forma no violenta. Este tipo de castigo muestra a los estudiantes que el uso de la fuerza, ya sea verbal, física o emocional, es aceptable, especialmente cuando se dirige a personas más jóvenes y débiles. Esta sanción da lugar a un mayor número de incidentes de acoso y a una cultura general de violencia en las escuelas. También hay muchas formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y humillantes. Entre estas se encuentran los castigos en que se menosprecia, se humilla, se asusta, se amenaza o se ridiculiza al estudiante. Además, el mero uso de la fuerza física por parte de una persona que es de mayor tamaño y tiene más fuerza que el estudiante transmite un claro mensaje de poder, control e intimidación, confirmando el hecho de que los actos de agresión física se entrecruzan con la agresión psicológica. Un estudiante sufre el acoso cuando es objeto repetidas veces a lo largo del tiempo de un comportamiento agresivo que le causa intencionalmente heridas o malestar por medio del contacto físico, las agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica. El acoso supone un desequilibrio de poder y puede abarcar la burla, la provocación, el uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión social. El acosador puede actuar solo o dentro de un grupo de pares. El acoso puede ser directo, por ejemplo, cuando un niño exige a otro dinero o pertenencias, o indirecto, como en el caso en que un grupo de estudiantes difunde rumores sobre otro. El acoso cibernético es el hostigamiento por medio del correo electrónico, los teléfonos celulares, los mensajes de texto y los sitios web difamatorios. Los niños pueden ser más vulnerables al acoso cuando sufren de discapacidades, manifiestan una preferencia sexual distinta a la corriente mayoritaria o proceden de un grupo étnico o cultural minoritario o de un medio socioeconómico determinado. A veces, el acoso escolar da lugar a agresiones físicas que provocan la muerte. Tanto para el acosador como para el estudiante que sufre el acoso, el ciclo de violencia e intimidación conduce al aumento de las dificultades interpersonales y la disminución del rendimiento escolar. Los estudiantes que son víctimas de acoso tienen más probabilidades de sentirse deprimidos, solos o ansiosos que sus compañeros y su autoestima es baja. A menudo, los acosadores actúan de modo agresivo debido a la frustración, la humillación o la ira y en respuesta al ridículo social. A pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental para poner fin a la violencia en la escuela, ellos solos no pueden hacer frente al problema. Dado que las causas de la violencia en la escuela presentan numerosas facetas para eliminarla, hay que tomar medidas que abarquen múltiples aspectos e involucren a todos los miembros de la comunidad escolar de manera integral. los padres de familia, los trabajadores sociales, los líderes comunitarios y las instituciones deben trabajar mancomunadamente con los estudiantes, los docentes y los administradores. Este es un fragmento de Poner Fin, guía para docentes para poner fin a la violencia de la escuela, publicado por la UNESCO.
El bullying se puede dar en cualquier parte, ya sea vecinos, ya sea en la misma calle, pero bueno, hay algo que para que sea bullying tiene que tener una de las características principales, es la frecuencia con la que se da. Entonces, para que se pueda decir que hay bullying en todas partes, o no solo en la comunidad escolar, pues tiene que haber contacto frecuente por parte de estos dos actores, tanto como del agresor como de la víctima, ¿no? Entonces, tiene que estar, sí, en su entorno.
Es decir,
para que se pueda...
Podemos hablar de bullying en la familia, por ejemplo, con entre hermanos, por ejemplo, ¿no? O entre primos.
Claro.
¿No? Donde siempre se están molestando. Podemos hablar, por ejemplo, de bullying en la cuadra, ¿no? Con los vecinos, cuando hay estos grupitos de chavos que están siempre muele a la misma persona, ¿no?
Claro.
El bullying se da también, hablamos hace un momento, el bullying también se da en las empresas, se da en los medios de trabajo, ¿no? Decías que tiene un nombre distinto.
Sí, el acoso que se vive laboralmente se le llama mobbing.
¿Qué diferencia hay entre el acoso de las empresas o en el trabajo y el acoso en las escuelas?
Existen ciertas características. El acoso laboral viene a partir de la jerarquía o del poder que se puede llegar a tener o las responsabilidades que se puede llegar en el medio laboral, ¿no?
Se reporta un importante índice de suicidios cuyas estadísticas no existen. Gran parte de estos suicidios que se dan tanto en las empresas como en las escuelas tienen mucho que ver con esta cuestión del bullying. Parece ser que particularmente los jóvenes entre los 13 y los 16 años han encontrado, los 17 años, han encontrado una salida al bullying a partir justamente de quitarse la vida. Y lo que parece y lo que ellos consideran es que esto no va a terminar nunca. O sea, ellos no ven un final en este asunto del bullying. ¿Qué podríamos decirle?
Yo creo que uno de los consejos que podríamos darles es que siempre va a existir una persona que los escuche, que los entienda y que los pueda comprender y buscar una salida a este problema. No es determinante, no va a ser para siempre, sino más bien vivir una situación de esta magnitud ha de ser frustrante, ciega todas las posibilidades y al final de cuentas nos mete en un pozo donde no encontramos o no se encuentra la salida.
¿Cuáles son los métodos que utilizan los agresores para ejercer este bullying?
Principalmente es la violencia psicológica.
Ajá.
En segundo lugar,
¿cómo qué, por ejemplo?
Insultos, poner apodos.
O sea,
son los principales.
Un apodo es bullying.
Sí, claro.
El rata, el patas, todo eso que para nosotros era como muy normal, resulta que es bullying.
Exactamente.
Ajá.
Sobre todo porque hace alusión a
alguna característica física.
Alguna característica física de la persona, exactamente.
Ajá. ¿De qué otra manera?
Físico. Existe la violencia física. Ya hablamos de golpes, patadas, rasguños, pellizcos, aventar objetos.
Empujones.
Ajá.
Zapes.
Sí, todo eso ya se considera como violencia física. Existe otro tipo de bullying, que es la violencia sexual.
Uh-huh.
¿Sí? Donde el agresor acosa sexualmente a su víctima, ya sea a lo mejor también con apodos, pero en un sentido sexual, ¿no? A lo mejor el manoseo, en partes donde la víctima no le gusta que la toquen, ¿no? Entonces ya podremos considerar lo que sería acoso sexual.
Esta cosa de estar escondiendo los objetos, por ejemplo, de estar como en esta cosa de cuchillito de palo, de estar fastidiando, ¿en dónde lo catalogarías?
Sí, yo creo que es psicológico, ¿no? Debe llegar a ser un punto frustrante para la víctima el hecho de que le estén molestando de esta forma, ¿no?
Se utilizaban mucho las novatadas hace algún tiempo, hasta que llegaron a ser muy peligrosas. ¿Una novatada se puede considerar como bullying?
En algunos casos, dependiendo de la dinámica que se ejerza, yo creo que sí. En muchos institutos se utiliza las novatadas para pertenecer a un grupo, exponiendo al aspirante a ciertas condiciones para hacer o no aceptado en el grupo, ¿no?
Como rituales de pertenencia.
Pertenencia.
Como de iniciación.
Exactamente. Uh-huh. Pero fíjate que no lo podemos clasificar como bullying, debido a que no cumple con la característica principal del bullying, que sea un acto constante de violencia. Entonces, llegamos a un proceso donde el aspirante acepta las condiciones que le imponen el grupo para aceptarlo.
Víctor, ¿cuál es el trabajo que ha desarrollado Animos Novandi en este asunto del bullying?
Actualmente acabamos de terminar uno de los programas en Matehuala por parte del Subsemún. El programa se llama Prevención Social de la Violencia en los Planteles Escolares. Este programa se realizó en una escuela secundaria llamada General Francisco Zarco, incluyendo a la totalidad de la comunidad escolar. Gracias al apoyo de un grupo conformado por integrantes del plantel, se realizó un diagnóstico que detectó las necesidades del plantel educativo y así se pudo diseñar e implementar acciones dirigidas a la disminución y a la prevención de dichas necesidades. De acuerdo a las prioridades y a los recursos con los que contó el plantel, las acciones que se diseñaron se dividieron en acciones a corto plazo y a mediano plazo. Se llevaron a cabo las acciones a corto plazo, mientras que las de mediano plazo se plasmaron en un documento especificando su tiempo de realización y las instituciones o actores responsables de cada una de ellas. La comunidad y el municipio son los responsables de darles continuidad. Por otro lado, el programa fue muy exitoso. El alumnado tuvo una participación activa en la detección de las problemáticas y en la propuesta de las mismas acciones. Se detectaron las fortalezas con las que cuenta el plantel escolar para que pudiera hacer uso de ellas al enfrentarse ante diversos tipos de violencias presentes dentro y fuera del plantel. Se fomentó la participación y la corresponsabilidad de la comunidad educativa, integrada por profesores, personal directivo, el alumnado, padres de familia, líderes comunitarios y autoridades municipales, generando una comunidad segura a través de acciones emprendidas desde la comunidad escolar. Actualmente estamos desarrollando otro programa. Este se llama Cultura de la Paz para la Niñez y Juventudes a través de estrategias creativas. En este se busca participar en la formación de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la paz entre las personas y los grupos, con la finalidad de promover la justicia, la libertad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. Este programa se desarrollará y proporcionará las metodologías para la intervención con la niñez, orientadas en la construcción de una cultura de paz que promueva el desarrollo de aptitudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución pacífica de conflicto.
Cuando estamos hablando de todos estos proyectos, ¿cuál es la metodología? Es decir, ¿ustedes hacen un diagnóstico primero que nada?
Nosotros nos basamos en métodos de verificación y etapas que nos da el mismo programa. Uh-huh. A partir de eso, nosotros podemos guiarnos y ya definir cuál será la metodología correcta para poderlos desarrollar de forma eficiente y obteniendo los resultados tanto del programa como resultados propios de la asociación.
¿En dónde se han hecho estos dos proyectos?
Estos dos programas se están realizando actualmente en Matehuala.
Los dos.
El de prevención social de la violencia en planteles escolares ya se dio por terminado. Ya estamos empezando con el proyecto de Cultura de la Paz con la niñez de la comunidad de Matehuala.
Y este proyecto que ya terminó, ¿cuáles fueron los resultados que tuvo al final?
Fíjate que el alumnado tuvo una participación activa en la detección de las problemáticas y en las propuestas de las acciones. Se detectaron fortalezas con las que cuenta el plantel escolar para que pudieran hacer uso de ellas al enfrentarse ante diversos tipos de violencias. Se fomentó la participación y la corresponsabilidad de la comunidad educativa, integrada por los profesores, el personal directivo, el alumnado, padres de familia y algunos líderes comunitarios. La verdad es que se generó una comunidad segura a través de las acciones emprendidas desde la comunidad escolar.
En las ciudades de San Luis Potosí, por ejemplo, o en otras ciudades del interior del estado, ¿se han aplicado este tipo de proyectos?
Sí, hemos realizado, hay diferentes tipos de proyectos con los cuales hemos trabajado. La mayoría de estos están enfocados a la juventud. Los hemos realizado en Tamazunchale, en Río Verde, en la delegación Benito Juárez en México.
Y ya. Sí. Muy bien. ¿Se espera ampliar la cobertura de estos programas?
Claro, continuamente estamos trabajando para poder desarrollar y llevar a las comunidades, a los municipios, este tipo de proyectos, dado que su beneficio y su alcance son grandes. Estos proyectos tienen una gran cobertura, por lo cual es parte de las labores y de las metas que tenemos nosotros en la asociación para poder seguir llegando a estas comunidades y poder tener una mayor cobertura y beneficiar a las y a los jóvenes de este país.
¿Alguna persona o un grupo de personas que tengan un problema de acoso escolar o de bullying o de acoso en las empresas podrían recurrir a ustedes como Animos Novandi para que les ayuden?
Sí, claro. En Animos Novandi podemos ayudarte a resolver todas estas dudas. Puedes contactarnos por medio de las redes sociales. Estamos en Facebook como Animos Novandi AC o en Twitter con @AnimosNovandi. También tenemos un correo electrónico, que es el de animosnovandi-ac@hotmail.com. Si no, puedes visitarnos directamente en nuestras oficinas. Estamos en Cordillera Aracán, 217 Lomas, tercera sección, en San Luis Potosí. Nuestros teléfonos son 810-4542.
Y entonces cualquier persona puede comunicarse con ustedes.
Claro que sí.
Entonces, animos-ac@hotmail.com. Animos Novandi hace en Facebook, @AnimosNovandi en Twitter, y comunicarse a los teléfonos 810-4542. Víctor, me parece muy padre la labor que están realizando ustedes en Animos Novandi. Me parece que hay realmente pocas asociaciones e instituciones que estén tocando el tema o que estén tomando el tema realmente de una manera profunda y seria. Creo que si hacemos estos esfuerzos, más personas vamos a poder lograr disminuir este asunto del bullying, que ya se convierte en un problema de salud muy importante. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues nada, agradecer este espacio y poderles recordar que existen instituciones a las cuales pueden acudir para ser orientados en todas estas problemáticas, dado a que cada vez se hace más frecuente y el bullying está, bueno, a la orden del día. Entonces, no están solos, cuentan con un apoyo.
Ese es otro punto muy importante. ¿Ustedes trabajan solamente con escuelas o trabajan también con personas? Es decir, si hay una persona que sea víctima de bullying, ¿puede ayudarles? ¿Ustedes le pueden ayudar?
Claro que sí, tenemos las puertas abiertas para todo tipo de personas. No solo trabajamos con las y los jóvenes, sino también con todo tipo de personas que se quieran acercar a nosotros. Vamos a darles la orientación y esperamos resolverles todas sus dudas y poderlos guiar para encontrar una solución al problema que vayan teniendo.
Bueno, pues escuchamos con clave helada 444-810-4542, Animos Novandi. Víctor Fernández, muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.